Estados Unidos de América.
Campesinos independientes alertan sobre afectaciones en la producción agropecuaria por los apagones.
Aumenta a 1.067 la cifra de presos políticos en Cuba, según informe de Grupo de Derechos Humanos.
El rapero Michael Castillo, el Osorbo, enfrenta cárcel escribiendo canciones.
Biden y Trump aseguran los delegados necesarios para las nominaciones y se preparan para la revancha en la Casa Blanca.
La comunidad internacional ofrece apoyo a Haití para enfrentar la crisis de violencia.
Asegura Putin que el arsenal nuclear ruso siempre está listo para una guerra.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero de Martí Noticias. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es 13 de marzo de este año 2024, miércoles. El equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Campesinos independientes dijeron a Radio Martí desde varias regiones de Cuba que las interrupciones del servicio eléctrico están afectando la producción agropecuaria y pronosticaron una agudización de la escasez de alimentos. Tomás Cardoso recogió las advertencias de los agricultores.
Campesinos independientes cubanos alertaron que la agudización de los apagones ya provoca serias afectaciones en la agricultura, comprometiendo las producciones, lo que incrementará el déficit de alimentos disponibles para la población. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Angete Abascal, advirtió que allí es crítica la situación en el campo con la falta de energía.
Hay muchos campesinos que cuentan con motores de electricidad, no pueden regar los cultivos y también muchos productos que llevan frigoríficos. Estamos en la época ya de la cebolla, del ajo, todos esos productos se echan a perder porque son muchas horas de apagones. El país está atravesando una situación de emergencia. Todo está paralizado. No es posible un país que pueda funcionar sin electricidad.
En San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el usufructuario Daniel Alfaro Frías señaló.
Hoy mismo por la mañana yo estuve viendo unos campos de maíz y otros de frijoles que estaban madurando ya. Demasiado el sol que le está dando y muy poca el agua a la que le pueden estar echando. Que se están perdiendo, va a aumentar la falta de alimentos que le llegue pues.
La cooperativa de los cristales en Arroyo Blanco, en Jatibonico, en Santi Espíritus, no escapa a la crisis agrícola, incrementada por los apagones, destacó Vladimir Ríos Cruz.
Toda la infraestructura que hay de regadío, esos sistemas eléctricos, eso se murió. Aquí mismo las cooperativas de regadío aquí, de las cañas, eso es eléctrico. El impacto es devastador porque aquí llover, olvídalo. Es decir, que no hay manera de resolver el problema, ni por corriente, ni vendiéndose petróleo.
Emiliano González es campesino en la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, y argumentó que en Río Cauto está muy afectada la cosecha del arroz.
Prácticamente ya casi toda la cosecha de arroz del gobierno ha colapsado. Los pocos que tienen son productores privados y están en plena cosecha. Significa que ahora sí necesitan el combustible, necesitan la electricidad para poder pasarla por las máquinas, la cosecha, y para poder secar. Sin electricidad en estos momentos en esa zona agrícola es imposible también obtener el arroz de la comida de la población. No hay cultivo. ¿Cómo vas a trabajar la agricultura si no tienes agua? No hay agua para los animales. Al no haber electricidad no puedes extraer el agua de los pozos.
Y desde Zaguayatánamo, en la provincia de Holguín, Alfredo Álvarez Leiva concluyó.
Aquí en Zaguayatánamo, la corriente la ponen 2 horas. Es una agricultura deprimida, porque es una agricultura de montaña. A pesar del carro por vía de río, no hay electricidad para bombear el agua. Estos apagones acaban con la economía de este pueblo. Zaguayatánamo es un pueblo fantasma.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y mientras los cubanos están expresando desesperación por la espiral de la crisis económica y sus consecuencias, los detalles en esta nota que preparó José Luis Ramos.
A medida que la situación económica empeora y la vida de la familia encarece, Los cubanos se enfrentan a un desafiante escenario, aseguró la periodista Miriam Leiva.
El mismo gobierno está llevando al pueblo a la desesperación porque hay cuestiones que son vitales. Una de ellas es comer, si no come no vive. Pero también es ver el sufrimiento de cómo alimentar, sobre todo a los niños, y que no haya otra alternativa.
Cuba cada día se vuelve más difícil. La escasez que vive el pueblo se ha visto agravada por la inflación a la que son sometidos los productos de primera necesidad, señaló. Aunque una parte de la población es receptora de remesas que ayudan a cubrir la canasta básica de alimentos, a sufragar sus gastos, la realidad es que el salario y la pensión de la mayoría de los cubanos no alcanza, apuntó Leiva.
Y sencillamente el gobierno lo que hace es aplicar más medidas restrictivas. No hay producción de nada prácticamente, los precios siguen para arriba y el gobierno dice cínicamente que van a tener en cuenta las opiniones del pueblo. Señores, ¿qué opiniones del pueblo? Si ya el pueblo está que no puede más, está cansado de hablar.
Yo creo que ahora no hay por dónde empezar.
Dijo por su parte el economista Miguel Alejandro Hayes, refiriéndose al estancamiento de la situación económica que atraviesa Cuba.
Las políticas económicas siempre se hacen tomando un instrumento como punto de partida, y un instrumento suele ser algo que funciona o al menos que reacciona de manera previsible a la hora de tomar decisiones. Sí, cuando vemos el paquetazo, por ejemplo, el famoso paquetazo, vemos que hay medidas de un impacto negativo, pero ninguna de las medidas del paquetazo conocida o por conocer, incluso me atrevo a decir, va a ir directamente a estimular la producción. De hecho, no pasó ni siquiera con la tarea ordenamiento, que iba encaminada a reajustar el sistema de precios de la economía, buscando que sea una más eficiente recaudación de divisas por un lado y aumentar la rentabilidad de las propias empresas estatales, que es lo que estamos viendo ahora.
Y en estos momentos aquí en La Habana no se ha vendido nada de la libreta, o sea, de la cuota de abastecimiento de marzo. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo cubano va a comer?
Reimpulsar la economía cubana depende de transformación, no de supuestos estímulos, escribió el economista Pedro Monreal en la red social X. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cuba sigue sumando presos políticos mientras se amplían las condenas internacionales. Así lo indica en su informe del mes de febrero la ONG Prisoners Defenders, con Javier Larrondo en entrevista a Martín Noticias, quien es el presidente de esta organización.
Este mes, la lista de presos políticos en Cuba vuelve a crecer. Son 9 los presos políticos que entraron en la lista este mes de febrero, un 10% más que febrero del año pasado, una tendencia al alza que podría empeorar por la miseria en la que el régimen tiene sumido al pueblo, que ya está empezando a salir de nuevo a las calles, tanto en Oriente como en Occidente de Cuba. La lista contiene 1.067 prisioneros políticos y de conciencia, de los cuales hay 115 mujeres, 2 de ellas trans, 30 menores aún condenados, 226 de los manifestantes. CJ siguen condenados por sedición. Mientras el Parlamento Europeo acaba de condenar con toda precisión la represión horrorosa que viven los cubanos y más de 600.000 han huido de la isla solo en los dos últimos años, la Comisión Europea sigue impávida ante las atrocidades que vive la población y en especial los presos políticos, entre los cuales 260 tienen problemas graves de salud con peligro para sus vidas y siguen sin tratamiento ni el suministro de medicamentos que el régimen les niega.
El músico cubano y prisionero de conciencia Michael Castillo, el Osorbo, enfrenta el cautiverio sin dejar de componer canciones. Ibet Pacheco conversó con un familiar del coautor de Patria y Vida.
Pude ir allá a la prisión. Yo lo vi ahí, es flaco, imagínense, ahora está con un poco de catarro también. Y allá adentro eso está crítico, imagínense que llevaban 4 días sin agua, sin bañarse, sin afectar, sin tomar agua. Entonces han dejado de nadarlo. Y la comida malísima, hay presos hinchados por una pasta que están dando. Y es una comida que están dando y entonces le hincha los pies a los presos. No hay medicamento, el medicamento tiene que llevarle familiar. Lo puede ver sin problema, le puede pasar sus cosas sin problema. La situación que hay adentro es que los presos así comunes de que hay familiares que no los van a ver y están pasando mucha hambre, se desmayan y esas cosas. El preso está crítico, hay comida.
Varios migrantes cubanos fueron rescatados por las autoridades mexicanas en una casa en el estado de Puebla, donde estaban hacinados junto a cientos de migrantes de otros países latinoamericanos, informó el martes el Instituto Nacional de Migración de México. En un comunicado, la institución dijo que, en coordinación con la policía de Ciudad Serdán, llevó a cabo el rescate humanitario de 221 personas migrantes provenientes de Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Cuba y El Salvador. La nota precisa que los agentes de inmigración identificaron a 3 personas originarias de Cuba, entre ellas una niña que viajaba acompañada.
A las 12:09, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deporte. El Inter de Miami asegura que Leo Messi jugará esta noche ante Nashville. Barcelona y el Arsenal clasifican a cuartos de final de la Champions. La resonancia magnética del mejor pitcher de los Yankees está inconclusa y el Miami Heat en casa hoy ante los campeones nacionales. Así que Pepe Lacayo estará más adelante a las 12:50 con nosotros en los deportes.
12:10 del mediodía. Continuamos con más informaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su rival, el expresidente Donald Trump, ganaron el martes suficientes delegados para asegurarse las nominaciones de sus partidos en la carrera presidencial de 2024. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Joe Biden y Donald Trump consiguieron el martes el número suficiente de delegados para ser los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Tanto Biden como Trump ya se habían deshecho de todos los aspirantes en las primarias de los partidos demócrata y republicano. Pero sus victorias en los estados de Georgia, Mississippi y Washington, según las proyecciones de medios locales, los empujaron por encima del umbral necesario para convertirse en los nominados en las convenciones de sus partidos, que se llevarán a cabo en julio y agosto. Trump superó holgadamente a una decena de candidatos durante los últimos meses, pero el expresidente republicano aún debe enfrentar varios juicios, entre ellos uno por sus presuntos intentos de alterar las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. La Corte Suprema, de mayoría conservadora, debe pronunciarse sobre su pedido de inmunidad presidencial, un intento de Trump por evitar los procesos en su contra. De cara a las elecciones de noviembre, los estadounidenses tendrán que volver a elegir entre Biden, de 81 años, y Trump, de 77. Precisamente la edad de Biden y la migración son dos de los temas principales que se han discutido durante las últimas semanas en la campaña.
Mientras millones de estadounidenses irán a las urnas en noviembre en unas elecciones que definirán el futuro del país y al mismo tiempo reflejarán las profundas diferencias de opiniones sobre asuntos que preocupan a la nación. Jenny García pone este tema en contexto en esta entrega especial.
Estados Unidos celebrará elecciones presidenciales en un momento de profunda polarización. Aunque la gran mayoría de los votantes identifica a la economía, la migración y la democracia entre sus principales preocupaciones, las posiciones frente a estos temas son inevitablemente diferentes. La falta de consenso preocupa a electores y legisladores. Así asegura el representante republicano de Nuevo Hampshire, Jim Cofford.
Estoy profundamente preocupado por la división en nuestro país. Creo que hemos llegado a un punto en el que ya no nos vemos como seres humanos. Nos vemos como parte de este equipo o aquel equipo. Somos nosotros contra ellos.
En este clima de división, las opiniones de muchos electores estarán definidas según el apoyo a los principales candidatos, el presidente demócrata Joe Biden o el expresidente republicano Donald Trump, explica el politólogo de la Universidad de Duke, Asher Hildebrand.
Creo que la economía sigue estando en el centro de la mente de muchos votantes. Creo que la democracia está en la mente de los votantes y los partidarios de cada candidato lo definirán de diferentes maneras. Pero para mí, esos dos temas son centrales y muchos de los otros temas, ya sea el derecho al aborto, la inmigración, la atención médica y otros, pueden verse a través de esos lentes.
Las visiones encontradas a pesar de las coincidencias es algo que sorprende a analistas como la profesora emérita del Dartmouth College, Linda Fowler.
Eso es lo que es tan extraño en el país en este momento. Hay mucho acuerdo sobre cuáles son los principales problemas.
Sin embargo, las diferencias podrían superarse si cada bando extiende la mano, destaca el representante republicano Jim Cofold.
Creo que hay maneras de unirnos. Creo que para lograrlo necesitamos involucrar a mucha más gente en la conversación.
En medio de esta polarización surge cada vez con más fuerza la voz del votante independiente, un elemento que podría definir esta carrera por la Casa Blanca. Jenny García, Voz de América, Washington.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy un proyecto de ley para prohibir el uso de TikTok a menos que esa red social corte los vínculos con su casa matriz ByteDance y en general con China. El proyecto fue aprobado con 352 votos a favor y 65 en contra, en un caso poco frecuente de acuerdo entre legisladores demócratas y republicanos. El destino del proyecto de ley en el Senado es incierto, debido a que figuras clave se oponen a una medida tan drástica contra la aplicación para compartir videos, que es muy popular en todo el mundo, sobre todo entre los jóvenes.
Por tener una matriz china, TikTok es una preocupación para Estados Unidos y otros países, que consideran que la plataforma le permite a Pekín espiar y manipular a unos 150 millones de usuarios en Estados Unidos. La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden promulgará la medida una vez que sea aprobada por ambas cámaras del Congreso.
Y el fiscal estadounidense que desató una tormenta política el mes pasado con un informe que decía que el presidente Biden tenía mala memoria, defendió su evaluación en un testimonio ante el Congreso el martes, diciendo que era necesaria para su investigación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El mes pasado, el ex fiscal federal especial Robert Hur se negó a presentar cargos penales contra Biden después de una investigación de meses sobre documentos clasificados encontrados en la casa y la antigua oficina del presidente Joe Biden. El fiscal especial, que testificó el martes durante más de 4 horas ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, se mantuvo firme en las evaluaciones de su informe de 345 páginas. Y dijo que la memoria y el estado mental del presidente Biden eran relevantes para sus conclusiones sobre si Biden retuvo información confidencial a sabiendas.
My assessment in the report about the relevance of the president's memory.
Él dice que su evaluación en el informe sobre la relevancia de la memoria del presidente fue necesaria, precisa y justa, que lo más importante es que lo que escribió es lo que él cree que muestra la evidencia y lo que espera que los jurados perciban y crean. Dice que no pulió su explicación ni menospreció al presidente injustamente. La audiencia se desarrolló apenas unas horas antes de que Biden reclamara la nominación demócrata y Donald Trump, que también se enfrenta a cargos de retener intencionalmente documentos clasificados, se convirtiera en el abanderado del Partido Republicano. El ex fiscal Hur fue criticado por los representantes de ambos partidos, por los republicanos enojados por su decisión de no acusar al presidente y por los demócratas por sus comentarios poco halagadores sobre Biden. Los republicanos argumentaron que el presidente estaba recibiendo el visto bueno de su propio Departamento de Justicia y que Trump había sido victimizado injustamente por los fiscales. Los demócratas, por su parte, destacaron la cooperación de Biden en la investigación y la contrastaron con el caso penal separado contra Trump, quien se negó a devolver documentos clasificados solicitados por los archivos nacionales que él tenía en su propiedad en la Florida. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Con 17 minutos, estamos en tiempo de noticias de América Latina. La comunidad internacional valora la decisión del primer ministro de Haití de renunciar para viabilizar una salida a la crisis y varios países están dispuestos a contribuir para nombrar un gobierno interino. Más detalles desde La Voz de América.
Haití estaría nombrando en las próximas horas un consejo de transición para elegir a un primer ministro interino luego de que Ariel Henry decidiera finalmente acatar las recomendaciones de la comunidad internacional y dimitir de su puesto para frenar la crisis de violencia que vive el país caribeño. La decisión fue apoyada por los países de la comunidad del Caribe, CARICOM, un organismo subregional que tiene como objetivo favorecer la integración regional, además de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos y Francia, entre otros países de la región. Ya Sullivan, asesor de seguridad de la Casa Blanca, felicitó al primer ministro por su decisión.
Estamos agradecidos por el liderazgo de CARICOM y otros socios internacionales y podemos felicitar al primer ministro Henry por poner a su país y a los haitianos en primer lugar y aceptar dimitir una vez que se establezca el Consejo.
El primer ministro Henry informó de esta decisión horas después de una reunión en Jamaica con miembros de CARICOM, una docena de integrantes de las partes interesadas desde Haití, así como los Estados Unidos por medio del secretario de Estado Anthony Blinken, México, Canadá, Brasil y Francia. En esta reunión, Estados Unidos también anunció que agregará otros 300 millones de dólares para ayuda humanitaria a este país, una información que reafirmó el asesor de seguridad de la Casa Blanca.
Como vieron, el secretario Blinken, que estuvo allí desempeñando un papel fundamental en esta reunión en Jamaica ayer, anunció apoyo adicional para la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití.
Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Pasamos a Colombia, donde la Corte Suprema eligió fiscal tras una pugna con el gobierno del presidente Gustavo Petro. La agencia francesa de prensa tiene este reportaje.
La Corte Suprema de Justicia informa al país que en la sesión de sala plena extraordinaria celebrada en el día de hoy, se eligió a la doctora Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general de la nación.
La designación se produjo luego de una prolongada pugna con el presidente Gustavo Petro, que acusó a los magistrados de dilatar a propósito la decisión. Camargo sustituye en el cargo a la fiscal interina Marta Mancera, a quien Petro criticó por sus presuntos vínculos con narcotraficantes. Mancera, al frente de la fiscalía desde mediados de febrero, también fue durante años la mano derecha de su antecesor, Francisco Barbosa, acérrimo enemigo del presidente.
Y ahora corresponde un diálogo entre la Fiscalía Nueva y el Gobierno Nacional para establecer los criterios comunes de política criminal que espero se puedan construir eficazmente. En mi opinión, la Fiscalía ha vivido una conducción corrupta desde hace años.
La fiscal general entrante toma las riendas de una entidad que lleva varios casos sensibles para el gobierno, como el juicio al hijo mayor de Petro por lavado de activos y una investigación por posibles aportes ilegales a su campaña presidencial.
En la vecina Venezuela denuncian una escalada en la persecución contra políticos que militan en el partido de la aspirante presidencial opositora María Corina Machado. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
La aspirante presidencial opositora venezolana María Corina Machado y su partido político 20 Venezuela denuncian una escalada en un patrón de persecución y hostigamiento contra sus dirigentes de campaña y de otras organizaciones políticas aliadas, luego de la detención de cuatro de sus directores de comando estatales en menos de dos meses. El caso más reciente es el de Emil Brandt, responsable en el estado Barinas, que al igual que el resto de los detenidos, fue señalado por la fiscalía de estar implicado en presuntos actos conspirativos contra el gobierno. Al respecto, Magali Meda, jefe de campaña de Machado, asegura que se trata de un hecho gravísimo.
Finalmente sus familias tuvieron acceso a ellos, los tres que están en el helicoide están bien, pero son unos presos políticos. ¿Cuál es el delito que han cometido? Le han puesto no sé cuántos cargos y el único delito que ellos han cometido es trabajar con los venezolanos para unas elecciones libres en sus estados.
Esta semana fue excarcelado bajo medidas cautelares Víctor Venegas, un profesor y dirigente gremial miembro del partido de Machado en Barinas, que había sido detenido en enero, también acusado de estar involucrado en actividades contra la paz de la República. En tanto, Perkins Rocha, representante legal de comando de campaña de Machado, cuestionó que el Consejo Nacional Electoral haya publicado en su página web que la aspirante presidencial se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos.
María Corina Machado no solamente está habilitada, sino que está en la calle, conectándose con el ciudadano en un nuevo vínculo político ciudadano.
A ocho días para las postulaciones de candidatos para las elecciones presidenciales de julio, Machado insiste en que no designará un sustituto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Nicaragua, donde el gobierno controlará todo tipo de espectáculos públicos que se realice en su territorio, según una normativa publicada en el diario oficial La Gaceta. La normativa establece que los productores, promotores y organizadores de actividades, eventos o espectáculos artísticos públicos deberán solicitar una autorización para algún tipo de espectáculo al Ministerio del Interior. Grupos de derechos humanos han denunciado que el régimen está suprimiendo la libertad artística para aumentar su control de la población en Nicaragua.
En Argentina, el gobierno forma un comité de emergencia en seguridad y aplicará la ley antiterrorista para intentar detener la violencia y los ataques de bandas de narcotraficantes en la ciudad de Rosario. Juan Ignacio González Prieto reporta desde el país suramericano.
Para intentar frenar la escalada de violencia del narcotráfico en Rosario, la segunda ciudad en importancia del país, el gobierno de Argentina envió a las fuerzas federales y al ejército para reforzar la seguridad, ocupar el territorio y poner punto final a los ataques de sicarios que en los últimos 5 días asesinaron a 4 civiles inocentes. Las balaceras que terminaron con la vida de 2 taxistas, un chofer de ómnibus y el playero de una estación de combustibles conmocionaron a la sociedad, porque quedó registrado por las cámaras de seguridad y estuvieron acompañados de carteles, banderas, quemas de autos, tiroteos a una cárcel y hasta amenazas a periodistas que viajaron desde Buenos Aires. El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, adelantó que aplicarán la ley antiterrorista, irán a buscar al Congreso de la Nación la sanción de una ley antimafias, se investigará como nunca antes el lavado de dinero de las bandas y el operativo será por tiempo indeterminado.
Porque hemos estado ante hechos de terrorismo urbano. Lo que se pretende es quebrar una decisión del control de las cárceles. Aquí se mandaba a matar, se mandaba a robar, se mandaba a extorsionar.
En los últimos 20 años se han consolidado poderosas bandas de narcotraficantes en Rosario y hay un promedio de más de 300 muertes por año. Pero ahora se suma la muerte de inocentes. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo hoy que las armas atómicas de su país son más modernas y avanzadas que las de Estados Unidos y que su arsenal siempre está listo para una guerra nuclear. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Las armas nucleares de Rusia son más modernas y avanzadas que las de Estados Unidos. Eso indicó el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista en la televisión estatal, en donde agregó que su arsenal siempre está listo para una guerra nuclear, aunque nunca ha pensado en usar este tipo de armas en Ucrania. Los países occidentales acusan al mandatario de lanzar amenazas veladas sobre un posible conflicto nuclear. Desde un punto de vista técnico-militar, estamos por supuesto preparados. Las tropas rusas están constantemente preparadas para el combate. Esto es lo primero. En segundo lugar, esto también es algo generalmente aceptado. Nuestra tríada, la tríada nuclear, es más moderna que cualquier otra tríada. Solo nosotros y los estadounidenses tenemos este tipo de tríadas, y en esto hemos avanzado mucho más. La extensa entrevista en televisión llega pocos días antes del inicio de las elecciones presidenciales en Rusia el viernes, en las que se espera su reelección por amplia mayoría a falta de oposición.
En Ucrania, las fuerzas de primera línea están sufriendo una preocupante escasez de municiones y los repetidos retrasos en la ayuda de los aliados occidentales, particularmente de Estados Unidos, han reducido el número de ataques de Ucrania a posiciones rusas. Yoconda Tapia tiene este reportaje.
El estruendoso rugido de los cañones se ha vuelto cada vez más esporádico en posiciones de artillería ucraniana en el Donbass. Los soldados disparaban su artillería al menos 40 veces al día. Ahora esa frecuencia se ha reducido 10 veces y algunos días las armas permanecen en silencio. Al otro lado del frente se está desarrollando un escenario similar, con persistentes retrasos en la ayuda de los aliados occidentales, especialmente Estados Unidos, los ucranianos se enfrentan a una alarmante escasez de municiones. Pasan el tiempo en las trincheras, extrañando lo que dejaron atrás. El bielorruso, como prefiere que le llamen, habla de esta experiencia y transmite su tristeza. El bielorruso ha pasado apenas 20 días en los últimos 2 años con su familia, una hija, un hijo hijo y dos nietos. Dice que está cansado, como muchos en el frente. En el bosque de Crimina, otra línea de frente en el Donbass, los soldados recibieron órdenes de enfrentarse a un grupo de tropas rusas que rotaban desde las trincheras. A medida que las municiones escasean, los soldados ucranianos se encuentran cada vez más confinados en sus búnkers. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La ayuda marítima a Gaza no puede sustituir la ayuda por tierra, eso dice el siguiente informe de Radio ONU.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas anunció este martes que por primera vez en semanas ha llegado a la ciudad de Gaza ayuda suficiente para 25.000 personas. Además, la agencia realizó un llamamiento para que se lleven a cabo misiones de ayuda diarias y se mejore el acceso. Por su parte, funcionarios de ayuda de la ONU acogieron con satisfacción la noticia de que un barco de ayuda ha zarpado de Chipre con destino a Gaza cargado de 200 toneladas de suministros de socorro. Sin embargo, subrayaron que esto no era un sustituto de la ayuda por tierra a los gazatíes al borde de la hambruna. De hecho, se necesita que entren en Gaza 300 camiones de alimentos cada día.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones en la frecuencia de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.